8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos de César Lumbreras Luengo. En la emisión correspondiente al 27 de mayo de 2017, estas son las 7 noticias más importantes de la semana. Las organizaciones agrarias denuncian una caída acusada de los precios de la fruta de verano, no justificable por razones de mercado. España y Francia crearán un comité mixto del vino que, entre otras cosas, buscará acabar con los incidentes registrados en el país vecino en contra del vino español. Esta semana ha habido otro ataque a un camión. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la multa por incumplimiento del coeficiente de pastos del periodo 2009-2013 impuesta a Extremadura, Galicia, La Rioja y Castilla y León. Luego explicamos todo este lío. El Ministerio de Agricultura pondrá en marcha un grupo de trabajo para analizar cómo evoluciona el ritmo de incorporación de explotaciones al régimen de titularidad compartida, que hasta ahora ha sido no lento, sino muy lento. Los cambios introducidos en la normativa comunitaria sobre frutas y hortalizas se aplicarán a partir del 1 de junio, entre ellos está un incremento en las ayudas por retirada de ciertos productos. El precio de la leche de oveja sigue bajando de forma acusada. Según el FEGA, en marzo cayó un 9,7% con respecto al mismo mes de 2016. Y mañana se celebra el Día Nacional de la Nutrición, que en esta edición tiene como lema: este año te llevamos al huerto. Vamos a hablar de innovación de azafrán en Menorca. Nuestros consultorios, hoy fundamentalmente de la PAC, pero también hablaremos sobre arrendamientos rústicos con Celia Miravalles, autora de una guía de la normativa sobre arrendamientos rústicos. Tendremos nuestras secciones habituales, como son los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas, y recordaremos que se cumplen 4 años y 2 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Y vamos a hablar a lo largo de todo el programa de nutrición por aquello de que mañana se celebra en España el Día Nacional de Nutrición. También maquinaria y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Tú dirás.
Después de una semana de mucho sol, la atmósfera tenderá a la inestabilidad, especialmente en la mitad norte peninsular y en las zonas de montaña, donde habrá altas probabilidades de tormenta. Las temperaturas seguirán elevadas, pero bajarán un poco respecto a los valores de esta semana.
Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alaba, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad y Abel Lumbreras. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Un consejo.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Decía que hoy vamos a hablar mucho de alimentación y nutrición.
El inglés que yo tengo es muy...
Este mundo va corriendo, no nos deja respirar. Sin embargo, hay que frenarnos y ponernos a pensar. ¿Qué alimentos consumimos? ¿Cuáles hay que eliminar? Nos importa.
Lo más visto en nuestra web www.agropopular.com esta semana.
En primer lugar, la noticia: la Junta arruina todos los días a algún ganadero, según la Unión de Extremadura. Después, la información: principios y temores de cara a la futura PAC, según Hogan. Y en tercer lugar, la noticia: con el monopolio agroseguro, nadie sabe inicialmente los kilos que va a asegurar.
Y hoy tenemos nuestro concurso. Primero, ¿qué es lo que están en juego? Están en juego 4 lotes. de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información al respecto en www.vivirelvino.com. Ahí están todas sus promociones y todos los vinos disponibles. Y también cuatro libros, estamos en la Feria del Libro en Madrid, cuatro libros, se llaman La Plaza de las Mil Historias, sobre la Plaza de Toros de Madrid, de José Antonio Moreda. La Plaza de las Mil Historias. ¿Cuáles son las preguntas? Pues nos tienen que responder a dos. La primera, el nombre de la Plaza de Toros de Madrid. El nombre de la Plaza de Toros de Madrid. ¿Es así, Vidal Pérez Herrero, editor de este libro? Buenos días, Vidal.
Buenos días, don César. Arrímate
al micrófono.
Buenos días, don César.
Esa es la pregunta, ¿no?
Sí, así es la pregunta.
Y la segunda pregunta, porque hoy vamos a hablar también de un libro escrito sobre burros, hermano asno. Nos tienen que decir una de las razas asnales de burros que hay en España, una de las razas de burros que hay en España. Estas son las dos preguntas. Formas de participar a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsando en seguir si todavía no lo han hecho. Y en esta red social es imprescindible, para optar a los premios, colocar junto a las respuestas el hashtag o etiqueta #AgropopularNutrición. #AgropopularNutrición, solo en el caso de Twitter, junto a las respuestas. También pueden participar en Facebook. En esta red social tienen que abonarse antes entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta.
¿Qué nos han dicho a través de Twitter?
El usuario de Sade Yeguas nos mandaba una foto del tercer día de siega de trigo duro en Los Molares, Sevilla, y nos contaba que los rendimientos son de 3.500-3.800 kilos por hectárea. Ternera de Extremadura nos escribía el lunes para desearnos una feliz semana. Francisco se hacía eco de nuestra información, el aceite de oliva casi un medicamento, y Germán Puebla también a través de Twitter nos decía el domingo que hacía mucho calor en Extremadura.
¿Y a través del Facebook?
Sobre la noticia, los precios de la fruta de verano se desploman en origen, pero no para el consumidor. Emilio Martínez dice: cierto, y encima nos traen fruta y hortalizas de terceros países. David Peña apuntaba: como siempre, el dinero lo ganan los que menos lo merecen. Y Bienvenido Fernández nos cuenta desde Almería que los bajos precios que se están pagando en origen por el melón y la sandía. También ha suscitado muchos comentarios la noticia: las grandes superficies nos dan gato por liebre con las patatas. Destacamos el de Mari Carmen Peris, que dice que la llave la tenemos los consumidores y que solo deberíamos comprar productos nacionales.
Pues vamos a hablar ahora de fruta de verano, de fruta de hueso, de melón, de sandía y también de patata.
Bombón, tienes piel de melocotón, y un sabor más dulce que...
La Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana ha denunciado un desplome de los precios de las frutas de verano en las últimas semanas. Por ejemplo, el precio de la nectarina amarilla ha pasado de 2,65 euros kilo a 49 céntimos, lo que supone una importante caída. El del melocotón, de 2,53 euros kilo a 62 céntimos. Más datos, Eugenia.
Un tercer producto, el precio del albaricoque, según la Unión, ha caído de un 264% al pasar de 2 euros a 55 céntimos. La organización ha criticado esta situación, que se ha generado de manera interesada, dice, en la que las grandes centrales de compra hacen tratos diariamente sin ningún tipo de previsión, obligando a los productores a negociar el precio. Por otro lado, la Unión de Pequeños Agricultores ha pedido al Gobierno que active cuanto antes los mecanismos de gestión de crisis en el sector de la fruta de verano. La organización no entiende los bajos precios con los que ha comenzado la campaña, cuando la calidad es muy alta y las elevadas temperaturas favorecen el consumo de este producto.
Y saludo a don Fernando Martínez, que es fruticultor en Valencia. Nos escribió un correo diciendo que andaba recogiendo melocotones y también experto en control de la calidad y producción de fruta. Don Fernando, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Ahí cómo va la campaña?
Bueno, lo que acabas de decir es cierto casi todo, porque las temperaturas no han sido tan altas, entonces el consumo no ha sido tan elevado, los pedidos no han sido tan altos y la calidad ha sido excelente, pero eso ha permitido que los precios no se mantuvieran y han bajado, la verdad.
En cuanto a la producción, ¿ha sido buena?
En principio los kilos han fallado algo, debido al ha hecho frío en el momento de primeros cortes, desde final de abril hasta mitad de mayo. Pero, bueno, de momento los kilos están saliendo. El problema, más que nada, es el precio, que ha caído bastante.
Vale.
Y están empezando las otras zonas productoras de España.
Sí.
Andalucía ha terminado, Cáceres, Badajoz están comenzando ahora, junto con Lérida. Murcia está a mitad y Valencia está prácticamente terminando. Entonces, a Valencia esta bajada importante la va a notar.
Ya. ¿Por qué no sabe la fruta? ¿Por qué no tiene sabor? Que es una de las quejas que se viene acumulando por parte de los consumidores en los últimos años.
Es muy sencillo, César. Si florece en febrero y se recoge en final de abril, no tiene tiempo para tomar sabor esa fruta. ¿Cuándo tiene sabor? Cuando realmente es el momento de ella, que es junio. A partir de la semana que viene y la otra, todas las frutas que hay ya tienen mucho más sabor. Muchísimo más. Y no hay más vuelta de hojas, es el tiempo que lleva en el árbol la fruta.
Y por otro lado, no incide el que se hayan puesto a punto nuevas variedades en las que se ha primado no el sabor, sino la presencia y que duren mucho para llegar a Moscú.
Sí, pero ahora Moscú no está ahí. Los grandes obtentores
¿cómo puedo decir Londres?
Sí, sé por dónde vas. Los grandes obtentores están por el sabor. Y hay muy buen sabor tanto nectarina como melocotón. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el paraguayo, que desde ahora que está ya empezando, desde 5 o 7 días, hasta que llegue el mes de septiembre, todo tiene el mismo sabor. Excelente. Y quieren conseguir eso con el melocotón y la nectarina. ¿De acuerdo?
Pero hasta ahora
el paraguayo,
no se ha dado prioridad al sabor.
No, por supuesto que no. Hasta ahora ni de lejos. No. Ahora sí. Primero el tamaño y el color, después, como has dicho, la resistencia de la pulpa para llegar a destinos lejos, pero ahora sí que están la gente tratando el color, y sobre todo con variedades de carne blanca de nectarina que tiene bastante aguante y tiene buen sabor, muy buen sabor, que están ahí, pero claro, no vienen tampoco pronto, ya no son 80 días desde floración a recogida, ya son algunos días más. Entonces eso también ayuda a mejorar el sabor.
Una vez que hemos comprado la fruta, ¿dónde debemos conservarla?
Siempre fuera de la nevera. Siempre. Porque
repítalo porque esto es importante. Es
que siempre fuera de la nevera porque la fruta que tú compras en el supermercado se ha mantenido en frío para conservarla. Si tú te la llevas a casa y la metes en el frigorífico, continúas alargando el proceso de conservación y no el de maduración. La fruta madura, va madurando después de estar recogida. De hecho, hay unos albaricoques que maduran de dentro para afuera, es decir, desde el hueso hacia la piel, que los dejas en el frutero y conforme vas cogiéndolos, cada vez están más buenos. Mientras que cuando los compras están duros y como muerdes primero la capa externa, no tienen el sabor que debe de tener. Entonces, siempre fuera del frigorífico.
Gracias, don Fernando Martínez, por estos consejos y por la información que nos ha aportado. Muy buenos días.
Encantado de hablar con ustedes.
Hasta luego. Seguimos hablando ahora de sandía y melón.
La campaña de melón y sandía ha comenzado en la provincia de Almería, la principal zona productora, con precios por debajo de los costes de producción. Es lo que dicen desde COAG, organización que también ha denunciado que la creciente competencia de Marruecos con algunas variedades de melón ha provocado que se siembre menos. Según las previsiones de esta organización, a nivel nacional aumentará la producción de sandía este año.
Viene mucha fruta y la campaña fruta de verano y de hueso, y la campaña se presenta complicada para los productores en lo que respecta a precios. Pasamos a la patata. ¿Qué ha dicho Asaja Sevilla?
Pues ha denunciado que las grandes cadenas de distribución compran la patata nueva española que se está recogiendo ahora para venderla al resto de Europa, y sin embargo en sus supermercados en España venden patata vieja francesa. Por ello ha pedido a los consumidores que adquieran la patata en fruterías y verdulerías de barrio que sí tienen el producto español.
Bueno, y en aquellas grandes superficies donde también haya producto español. Lo importante es que ya debería haber en el mercado patata nueva de producción española, que la pidan los consumidores y que la busquen. Y por último, el ajo.
La producción de ajos podría alcanzar un récord de 220.000 toneladas en España en la presente campaña, según las previsiones de la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo. El aumento se debería al incremento de la superficie dedicada a este cultivo y también a unas condiciones climáticas favorables. A ello hay que sumar el buen comportamiento de los precios en origen al inicio de la campaña, que comenzó a mediados de mayo en Andalucía y se ha extendido ya a algunas zonas productoras de Castilla-La Mancha.
Pues nutrición, componentes nutritivos del ajo. El ajo tiene pocas calorías, pero es muy rico en vitamina C, vitamina B6 y manganeso.
contiene también antioxidantes que sostienen los mecanismos de protección del cuerpo contra la oxidación y reducen considerablemente el estrés en personas con hipertensión. Estos antioxidantes pueden ayudar a prevenir también enfermedades cerebrales comunes como el Alzheimer y la demencia. El ajo puede disminuir asimismo el colesterol total y el LDL. Existen estudios que indican que una dosis elevada de extracto de ajo, unos 2,56 gramos al día, puede reducir en un 61% el número de días de enfermedad por resfriado o gripe.
Y ya que hemos hablado del albaricoque, contamos que es rico en vitaminas A y C y minerales como el potasio, calcio y magnesio, mientras que también destacan por su contenido en betacaroteno y taninos.
Es muy rico en hierro, cualidad que favorece la lucha contra la anemia, y contiene celulosa, que es una fibra soluble muy beneficiosa para promover los movimientos intestinales, y pectina, que funciona a modo de laxante.
8:45, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla.
Saludo al presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, don Miguel Ángel Riesgo. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
La primera consulta la manda Ricardo García, es relativa a un arrendamiento de tierras y derechos que su madre, propietaria de ambos, ha hecho a uno de sus hermanos. Hace varias preguntas que tratamos de resumir. En el contrato de arrendamiento no se especifica que los derechos deban revertir a nuestra madre cuando termine ese contrato. ¿Es posible realizar una modificación al contrato vigente actualmente que recoja que los derechos de pago básico deben revertir a la arrendadora una vez finalice el arrendamiento, o habría que hacer un nuevo contrato si queremos incluir esa cláusula? ¿Afectaría esa modificación a la duración del contrato?
Bueno, pues esta posibilidad de modificar el contrato, si hay acuerdo entre las partes, siempre es posible hacer una modificación del contrato. Pueden incluir una cláusula donde quede claro qué pasa con los derechos al finalizar el contrato o modificar el periodo de arrendamiento. Pero tiene que ser por común acuerdo, ¿eh? Eso es la clave de esta pregunta. Ahora bien, dado que lo que indica es que la propietaria de los derechos es su madre, tiene que saber que los derechos van a volver automáticamente a estar a disposición de su madre una vez finalice el contrato actual, aunque no incluyan esa cláusula, ¿eh? Así que si llegan a un acuerdo, pues perfecto, modifican el contrato sin problema para incluir la cláusula y pueden anticipar o aclarar la evolución de derechos, pero si su hermano no quiere hacer esa modificación, los derechos volverán a estar en posesión de su madre cuando finalice el contrato actual.
¿Cómo se repartirían los derechos de pago básico en la herencia?
No, si por desgracia falleciese su madre, hay que decir que en la herencia debe establecerse de manera clara, como para el resto de bienes de su madre, cuál es el reparto de los derechos entre sus herederos. En base a ese reparto se modificará la titularidad de los derechos. Pero ese cambio de titularidad no se lleva a cabo en la base de datos de derechos hasta que finaliza el contrato del que hablábamos antes. Los herederos se tienen que subrogar en el contrato que tiene su madre con su hermano y el arrendamiento se mantendrá hasta que acabe ese contrato. Por lo tanto, volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Si han logrado un acuerdo para modificar la duración del contrato, pues ese cambio se podrá hacer antes. Y si no, tendrán que esperar hasta que acabe el arrendamiento para que los derechos vuelvan a ser propiedad de su madre o de los herederos.
Don Gabriel Grimalt dice: he comprado unos derechos de pago básico sin tierra en febrero de 2017. Una vez presentada la declaración de la PAC en marzo de 2017, ¿en qué mes y año se harán efectivas las ayudas? Nos escribe desde Ciudad Real.
Muy bien, pues esta consulta de don Gabriel es más sencilla. Como saben todos los oyentes, el pasado 15 de mayo finalizó el plazo para presentar la solicitud de 2017 y este miércoles, día 31, finaliza el plazo para comunicar modificaciones a estas solicitudes o cesiones de derechos que se hayan producido en esta quincena. Ahora empezamos a hacer los controles, las administraciones, de todas las solicitudes de ayuda, de tal manera que nuestra intención es que a partir del 15 de octubre se pueda abonar el anticipo de las ayudas, que sería como máximo el 50% de la ayuda. Y luego, a partir del 1 de diciembre, se abonaría ya el saldo hasta el 100% de las ayudas. En el caso de este oyente que ha comprado derechos, sí que le informo que es posible que el pago no le llegue hasta diciembre, porque las cesiones de derechos hay que tramitarlas y no siempre se llega a que ese trámite esté finalizado el 15 de octubre. En ese caso, recibiría el 100% del pago a partir del día 1 de diciembre.
Pues ahí están esas respuestas. La semana que viene más pueden plantear sus consultas al señor Riesgo en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias, don Miguel Ángel. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Hasta entonces.
Recuerdo que pueden escuchar todas las consultas, todas las respuestas a las consultas desde que tenemos el consultorio en nuestra página web www.agropopular.com. Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Hablamos ahora de vino.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
España y Francia han acordado la creación de un comité mixto hispano-francés del vino que, entre otras cosas, busca acabar con los incidentes que se vienen produciendo desde hace más de un año en Francia en contra del vino español.
La primera reunión de este comité tendrá lugar el 25 de julio en París, según lo que acordaron el miércoles en una reunión aquí en España entre responsables de los ministerios de Agricultura y del sector vitivinícola de ambos países. Durante el encuentro y como respuesta a la preocupación española por los incidentes en Francia, las autoridades francesas informaron de las distintas actuaciones que se han realizado en los últimos meses. Dieron cuenta, por ejemplo, de más de 30 detenciones, aunque hay que recordar que las organizaciones agrarias españolas siempre han denunciado la pasividad de las fuerzas de seguridad del país vecino en estos incidentes. La representante francesa condenó los ataques, dijo que no es la forma de solucionar los problemas del sector francés, aseguró que no quedarán impunes y subrayó que no existe ninguna anomalía en el vino español ni en su etiquetado, por lo que este es un problema francés. El comité se ocupará también de abordar otros temas de interés para ambos países, por ejemplo, lo relativo al futuro del sistema de autorizaciones de viñedo o el mantenimiento del programa de apoyo al sector.
Justo el día anterior a esta reunión se producía en territorio francés un nuevo ataque contra un camión cisterna cargado con vino español.
Si el agua confortis pistis y el vino chisviritatis, no entra el agua en corpus meus porque cría gusarapis.
No entra el agua en corpus meus porque cría gusarapis. Amén.
Nos ponemos cuerpo a tierra.
Pon tu cuerpo a tierra.
Se cumplen 4 años y 2 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Pasaron de 500 y pico mil euros a casi 2 millones de euros y sigue la callada por respuesta. No se sabe, o por lo menos los de Agroseguro no dicen dónde ha ido a parar ese dinero, a qué miembros del Consejo de Administración ha ido a parar ese dinero. Ni el señor Machetti, presidente de Agroseguro, ni doña Inmaculada Poveda, directora general, han dicho hasta ahora: esta boca es mía. Y en relación con Agroseguro, decir que la ministra de Agricultura tiene bastante enfado por el funcionamiento, entre comillas, de Agroseguro y porque el sistema de seguros agrarios no esté respondiendo a, ni dando soluciones a los problemas que se están planteando este año. Eso por un lado. Y por otro lado, la Junta Directiva de ASAJA ha acordado esta semana la constitución de 2 comisiones internas de trabajo, una para analizar el cambio climático y la otra para estudiar medidas destinadas a universalizar el seguro agrario monopolizado por Agroseguro.
La Comisión de Seguros Agrarios se propone estudiar medidas destinadas a conseguir el objetivo de universalizar el seguro agrario. En este sentido, se analizarán los efectos que tienen sobre la contratación, las normas de peritación, la aplicación de franquicias y los mínimos indemnizables. También se valorarán los precios y los rendimientos máximos asegurables, así como los plazos de contratación, y se analizarán con detenimiento los casos de éxito, sectores con el 100% de superficie asegurada, como algunos frutales, tabaco, plátano o tomate de Canarias, para estudiar cómo trasladarlo a otros sectores.
Si tienen ustedes algún problema con Agroseguro, nuestro teléfono y nuestra dirección de correo electrónico está a su disposición. oyentes@agropopular.com. ¿Que no está de acuerdo con la peritación? Pues nos llama, nos lo cuenta y lo daremos a conocer. Esperamos sus comunicaciones y también las de los responsables de Agroseguro, si lo tienen a bien, aunque ya lo dudo. Vamos a hablar ahora de titularidad compartida y sobre todo de arrendamientos rústicos. Doña Celia Miravalles, autora del libro Guía Práctica de Arrendamientos Rústicos. Muy buenos días, Celia.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuáles son los aspectos o los puntos más importantes que recoges en el libro?
Pues vamos a ver, esta guía lo que hemos querido recoger sobre todo, bueno, pues la mayoría de las preguntas o las consultas que me llegaban al blog que tengo de Derecho Agrario en la web agroniuscastillaleon.com. En total son 49 preguntas. Con sus respuestas, lógicamente, que tratan, pues bueno, por los puntos más importantes de la ley de arrendamientos rústicos, desde la duración y las prórrogas hasta los retractos, el tema de las expropiaciones, los arrendamientos, sobre todo de derechos de pago básico, todo el tema de las cesiones de la PAC, ¿no?, tan candente. Bueno, pues muchos aspectos también hemos tocado que, aunque no recoge la ley de arrendamientos rústicos, pero tiene que ver con los arrendamientos de fincas.
¿Qué recomendación debemos hacer a nuestros oyentes a la hora de poner en marcha un arrendamiento?
Pues bueno, la recomendación primera y fundamental es que hagan el contrato por escrito, porque aún pues sigue habiendo mucha gente que tanto agricultor como propietario, que con un apretón de manos les parece suficiente, pero es totalmente por seguridad jurídica, incluso porque, bueno, las administraciones también requieren para las ayudas, para solicitar las ayudas, por los contratos escritos. También es muy importante recoger la fecha de inicio y de finalización del arrendamiento, sobre todo si no coincide la fecha de inicio del cultivo con la fecha de la firma del contrato. Y, por supuesto, recoger si se arrendan los derechos de pago básico, si hay obligación de devolverlos, a quién, o fijar una indemnización en caso de pérdida. Esas son cuestiones muy importantes.
¿Dónde se puede encontrar el libro o tener más información sobre él, sobre esta guía práctica de arrendamientos rústicos?
Pues la podemos encontrar tanto en nuestra web, agroniuscastillaleon.com, como en la web de la editorial agrícola, que es la editorial que ha editado la guía de arrendamientos rústicos.
Muchas gracias, Celia, y éxito. Muy buenos días.
Muchas gracias, un saludo.
Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Reciban el saludo de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo al comenzar esta segunda parte de Agropopular. Tenemos 22 grados en el centro de Madrid a estas horas de la mañana. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y quédense con nosotros, y si lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, y también quédense con nosotros, que tenemos muchas cosas que contar todavía. Vamos a repasar la actualidad en 30 titulares, tendremos la previsión del tiempo, vamos a hablar de las jornadas sobre cambio climático y la parte que afecta a agricultura que se han celebrado en Madrid con la secretaria de Estado de Medio Ambiente. Hablaremos de cómo van las ventas en el mercado interior y las exportaciones de aceite de oliva. Vamos a ir hasta Menorca porque allí se cultiva en pequeñas cantidades, eso sí, azafrán. Y hablaremos de la nueva normativa sobre las frutas y hortalizas, y tendremos también la primera parte del comentario de mercados. Y por supuesto nuestro concurso, que está en marcha hoy con un doble premio. Por un lado, 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden ver más información sobre sus promociones en su página web www.vivirelvino.com. Y el otro premio es un libro. Estamos en la Feria del Libro en Madrid. El libro se llama La Plaza de las Mil Historias, de José Antonio Moreda. Está editado por nuestro buen amigo Vidal Pérez Herrero. Tenemos 4 ejemplares a su disposición. Es sobre la Plaza de Toros de Madrid. Y las preguntas que estamos formulando son el nombre de la Plaza de Toros de Madrid, el nombre de la Plaza de Toros de Madrid. Y como luego vamos a hablar de un libro sobre burritos, pues la segunda pregunta que estamos haciendo, nos tienen que decir el nombre de alguna raza asnal española, el nombre de alguna raza asnal en España. Hay varias.
Que está
Formas de participar, teléfono gratuito 900 50 60 06, a través también de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, ponen la respuesta, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse si todavía no lo son, que es gratuito. ¿Cómo se abona uno a nuestro Twitter?
En Twitter hay que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y en esta red social es imprescindible, para optar a los premios de hoy, colocar junto a las respuestas el hashtag o etiqueta #AgropopularNutrición. #AgropopularNutrición, solo en el caso de Twitter, junto a las respuestas. Y también pueden participar en Facebook. Tienen que abonarse antes entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta.
¿Qué han dicho los oyentes hasta ahora?
A través del correo y de nuestra web, Mariano Fernández nos cuenta desde Daganzo, en Madrid, que está preparando los barrechos. Carmen Hernández nos dice que en Logroño ha amanecido un día caluroso, ya tienen 15 grados. Francisco Javier Velasco, tal y como nos prometía la semana pasada, nos ha mandado sus fotos desde Santiago tras terminar el camino. Félix Delgado nos cuenta que en Ciudad Real tienen un día veraniego. Jorge Taboada nos dice que en Vigo están con niebla, el cielo cubierto y alguna que otra precipitación. Y Carlos Alonso también, a través del correo, nos cuenta que está preparando la siega en la Sagra Toledo, donde tienen un tiempo soleado.
Decir que ya han comenzado las siegas en las zonas más tempranas de Andalucía. Más cosas que nos hayan dicho los oyentes.
A través de Facebook, Toñi Hernández dice: buenos días desde Macotera, Salamanca, ha amanecido fresquito, que se agradece después de estos calores. David Peña comenta: buenos días a todos amigos desde Palma de Mallorca, donde amanece soleado como casi siempre. Pascual Javier García nos da los buenos días desde Cieza, en Murcia, donde está recolectando nectarinas en lo que dice parece un mal año, como ya hemos hablado, en cuanto a precios, teniendo mejor calidad que otros años. Y también en esta red social, Mariano Azcona nos dice: muy buenos días desde la Herradura, costa tropical de Granada, con un día estupendo, sin nubes ni viento y 21 grados.
¿El nivel de acierto en las respuestas es elevado?
Sí, elevadísimo.
Pues vamos ahora a repasar la actualidad de la semana. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la multa por incumplimiento del coeficiente de pastos del periodo 2009-2013 impuesta a Extremadura, Galicia, La Rioja y Castilla y León.
En otra decisión, el Supremo ha confirmado, sin embargo, que Extremadura deberá pagar 10,4 millones de euros por la multa de los pastos de los años 2007 y 2008.
España y Francia crearán un comité mixto hispano-francés del vino que, entre otras cosas, busca acabar con los incidentes registrados en Francia en contra del vino español.
El día anterior a la reunión en la que se decidió crear ese comité, se producía en territorio francés un nuevo ataque contra un camión cisterna cargado con vino español.
El volumen de aceite de oliva comercializado en abril fue finalmente de casi 103.000 toneladas, según la Agencia de Información y Control Alimentario, algo superior al que se había avanzado.
La Administración realizará este año un total de 1.600 controles para garantizar la calidad del aceite de oliva producido durante la campaña, según ha dado a conocer el Ministerio de Agricultura.
El Ministerio de Agricultura pondrá en marcha un grupo de trabajo para analizar cómo evoluciona el ritmo de incorporación de explotaciones al régimen de titularidad compartida, que hasta ahora ha sido lento.
Los cambios introducidos en la normativa comunitaria sobre frutas y hortalizas se aplicarán a partir del 1 de junio. Entre ellos está un incremento en las ayudas por retirada de ciertos productos.
La Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana ha denunciado un desplome de los precios de las frutas de verano en las últimas semanas.
Ante esta bajada de precios, la Unión de Pequeños Agricultores ha pedido al Gobierno que active cuanto antes los mecanismos de gestión de crisis en el sector de fruta de verano.
La campaña de melón y sandía ha comenzado en la provincia de Almería, la principal zona productora, con precios por debajo de los costes de producción, según datos de COAG.
Asaja Sevilla ha denunciado que las grandes cadenas de distribución compran la patata nueva española que se está recogiendo ahora para venderla al resto de Europa, y en España venden patata vieja francesa.
La producción de ajos podría alcanzar un récord de 220.000 toneladas en España en la presente campaña, según las previsiones de la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores.
El Consejo de Ministros aprobó ayer una modificación de la normativa sobre comercialización de fitosanitarios que incluye las feromonas.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebraron a principios de la semana un encuentro informal en Malta dedicado al cambio climático, la gestión del agua y a sus implicaciones para la agricultura.
Y los ministros de Asuntos Europeos han aprobado esta semana por unanimidad sus directrices para las conversaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado muy claras en Bruselas sus grandes diferencias con la Unión Europea sobre el acuerdo de libre comercio y el cambio climático.
El precio de la leche de oveja sigue bajando de forma acusada. Según el FEGA, en marzo cayó un 9,7% con respecto al mismo mes de 2016.
La Alianza UPACOAG de Ávila ha denunciado la situación límite que viven los ganaderos de extensivo de varios municipios abulenses por los continuos ataques de lobos.
El Ministerio de Agricultura ha autorizado al Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura a recibir 21 hectómetros cúbicos de agua desde la desalinizadora de Torrevieja, en Alicante.
La reserva hidráulica se encontraba a comienzos de esta semana al 57,8% de su capacidad total. Y en las bolsas, en los mercados de futuros de cereales, el trigo en Chicago ha repetido en comparativa semanal, en París ha subido, el maíz ha repetido en Chicago y ha subido en París, y la soja ha bajado. Y en el mercado nacional de cereales los operadores dicen que ha habido repeticiones. ¿Y qué dicen las lonjas?
Pues en las lonjas subidas y también repeticiones. Solamente bajó el maíz en la lonja del Ebro y en la de Barcelona.
Las cotizaciones en origen del aceite de oliva han seguido bajando esta semana.
Nuevos descensos también en los precios de las almendras. En Mercamurcia las cotizaciones cayeron entre 7 y 9 céntimos de euro por kilo de grano.
En porcino de capa blanca, nuevas subidas en los precios de los animales cebados en Lérida. El lechón baja.
Los precios del vacuno se mantuvieron sin cambios una semana más y los del ovino se han mantenido también sin variaciones a lo largo de los últimos días.
En huevos, los gramajes superiores han repetido, mientras que los inferiores anotaron bajada. Los precios del conejo vivo sobre granja repitieron, el pollo subió.
La atmósfera tenderá a la inestabilidad, especialmente en la mitad norte peninsular y en las zonas de montaña, donde habrá altas probabilidades de tormentas. Las temperaturas seguirán elevadas, pero bajarán un poco respecto a los valores de la semana pasada.
Mañana se celebra el Día Nacional de la Nutrición, que en esta edición tiene como lema: este año te llevamos al huerto.
Así que pasen 30 años.
Y ahora es el momento de conocer la previsión del tiempo más en detalle.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Para hoy, ¿qué nos espera?
Hoy quedarán fenómenos tormentosos aislados en la zona interior de Galicia y Asturias, así como en las montañas más occidentales de Castilla y León. Por la tarde se formarán tormentas aisladas en el centro de Andalucía y en la zona del Estrecho. Las nubes serán importantes en el noreste y dejarán chubascos desde Galicia hasta Salamanca. Las temperaturas serán cálidas en la mitad occidental y muy cálidas en la mitad oriental.
Domingo 28, Lucía.
Mañana entrará lentamente por el oeste una zona de inestabilidad que dejará chaparrones moderados desde Galicia a la zona centro y que también alcanzará a la Costa del Sol. A mediodía los chaparrones serán frecuentes en la meseta norte y más aislados en la meseta sur. Por la noche los chaparrones seguirán, sobre todo en Andalucía. Las temperaturas iniciarán un descenso general que será más acusado en el Cantábrico y en la meseta norte.
Y vamos al lunes.
Lunes día 29. Se acentuará la inestabilidad en el Cantábrico. Habrá nubes tormentosas, sobre todo en la zona centro, que se extenderán hasta la Andalucía oriental. Hacia mediodía, los chaparrones serán moderados, en especial en la meseta norte. Y el atardecer, los chubascos llegarán a la meseta sur y a las costas mediterráneas. Las temperaturas refrescarán en el Cantábrico y serán suaves en la meseta sur y en la zona mediterránea.
El martes.
Las tormentas descargarán a mediodía de manera moderada en la meseta superior, en Castilla-La Mancha, litoral catalán, en Ibiza y en las estribaciones de los Pirineos. Sin embargo, irán perdiendo importancia a lo largo del día. Las temperaturas refrescarán un poco en la mitad norte y serán cálidas en la mitad sur.
El mes de mayo finalizará el miércoles con bastante actividad tormentosa de carácter irregular, pero concentrada sobre todo en el Pirineo, en el interior de Aragón, en puntos dispersos de la meseta norte, en Valencia y en las costas de Almería. ¿Y cómo comenzará junio, el jueves?
El jueves se formarán nubes de tormenta poco importantes en el Cantábrico y Aragón, en especial en la cuenca del Ebro y las sierras pirenaicas. Por la tarde las nubes llegarán a las sierras cantábricas y a la cordillera ibérica, y el viernes se producirán tormentas en el Cantábrico oriental que dejarán chaparrones moderados hasta el Alto Ebro y en el centro de la meseta norte. Las temperaturas refrescarán en Galicia y Cantábrico, pero quedarán elevadas en la mitad sur peninsular.
Baleares.
Tiempo soleado, tormentas el martes y el miércoles, temperaturas máximas de 29 a 31 grados y mínimas entre 16 y 18.
Canarias.
Lluvias desde el lunes al viernes. Temperaturas máximas entre 20 y 22 grados y mínimas entre 18 y 19 grados.
Ceuta.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 22 a 23 grados y mínimas de 17 a 19.
y Melilla.
Chubascos el lunes, temperaturas máximas entre 23 y 24 y mínimas entre 17 y 19 grados.
Habrá tormentas con rayos, truenos y relámpagos que suenen los idem. Ya lo hemos contado, la reserva hidráulica se encontraba a comienzos de esta semana al 57,8%, trasvase de 21 hectómetros cúbicos de agua desde la desalinizadora de Torrevieja al Tajo, segura, y manifestación en Doñana para pedir agua superficial.
Un centenar de regantes del entorno de Doñana se manifestaron en Huelva el martes para reclamar al Gobierno central una solución definitiva a la falta de agua superficial para sus cultivos. Desde la plataforma en defensa de los regadíos del condado, recordaron que en septiembre el Gobierno prometió a los agricultores que cultivan 2.700 hectáreas en la zona que se les iba a otorgar concesiones temporales para poder hacer uso de agua subterránea.
Y la Audiencia Nacional ha reconocido por primera vez el derecho de un agricultor a ser indemnizado por parte de la Administración tras la riada ordinaria que hubo en el Ebro en 2013.
La sentencia siente un precedente que ratifica la necesidad de la limpieza del cauce del Ebro y el mantenimiento de motas y diques, una reivindicación formulada desde hace años por la Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro, ASAFRE, a la que pertenece este agricultor.
La Alianza UPACOAG ha solicitado a la Junta de Castilla y León que flexibilice la aplicación de la normativa de la PAC y, por lo tanto, adopte medidas extraordinarias como consecuencia de las durísimas condiciones climatológicas y, sobre todo, la sequía que están sufriendo en esta comunidad autónoma. Finalizamos así el tiempo dedicado al tiempo y al agua.
¡Hilario! ¡Si quieres buena fama, no te des sol en la cama!
No. Si quieres buena fama, tu cita para el trabajo y para el fin de semana.
Porque la Citán de Mercedes-Benz es más que una furgoneta. Es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en mercedesbenz.es. Es tiempo de Mercedes.
¡Ay, me has dado!
Hablamos ahora de cambio climático.
Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos.
Esta semana se han celebrado en Madrid dos jornadas sobre cambio climático organizadas por el Ministerio de Agricultura. Fueron inauguradas por el presidente Rajoy, intervino también el comisario de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, también la ministra de Agricultura y el ministro de Energía, el señor Nadal, que sigue siendo uno de los enemigos del campo en el gobierno actual. Y allí también estuvo la secretaria de Estado de Medio Ambiente, doña María García Rodríguez. Muy buenos días, señora García Rodríguez.
Muy buenos días, don César. Buenos días a todos los oyentes.
Conclusiones. Hubo una mesa dedicada a analizar el cambio climático y la agricultura. ¿Cuáles fueron las conclusiones?
Efectivamente, hubo 5 sesiones de trabajo para abrir reflexión y digamos, integrar todas las aportaciones de todos los sectores y agentes implicados en la futura redacción de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Y la primera de ellas se dedicó al sector agrícola, ganadero, forestal y de la alimentación. Han sido un día y medio de reflexiones y de aportaciones de todos los implicados. Yo creo que en esta mesa los principales mensajes que se escucharon, por un lado, cualquier planteamiento en materia de lucha contra el cambio climático en este sector debe tener en cuenta la doble perspectiva de adaptación y de mitigación. El sector agrícola es un sector afectado por el cambio climático, que ya está aquí, que es una evidencia y que cuenta con el consenso científico, debe por tanto adaptarse, y además es un sector que tiene un papel muy importante que jugar en la mitigación, es decir, en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y fundamentalmente de CO2. Se habló mucho de objetivos. Yo creo que quedó sobre la mesa con bastante nivel de consenso que cualquier estrategia baja en carbono en este sector tiene que conllevar un paquete de medidas que impacte directa o indirectamente, directa e indirectamente, en el modelo productivo y en los patrones de elección de los consumidores, es decir, tanto en los modelos de explotación agrícolas y ganaderos como en los patrones de consumo. Todo ello siempre con un enfoque del conjunto de la cadena y teniendo en cuenta, por supuesto, elementos tan importantes como la reducción de la erosión o el uso eficiente del agua. Se habló mucho de herramientas, de cómo conseguir esto, que es otro de los apartados importantes de la ley. La ley tiene que cumplir con unos objetivos y marcar por qué camino hay que transitar para lograrlo. Se habló mucho de coordinación entre administraciones, de coordinación y coherencia entre las diferentes políticas y, en este caso, sobre todo con la política agrícola común, que es fundamental para todo el sector. En definitiva, yo creo que se habló de la evidencia de la capacidad de este sector para adaptarse a los efectos del cambio climático, pero también del enorme papel que puede y va a jugar en la mitigación, en la lucha contra las emisiones y la necesidad de llevar a cabo medidas ambiciosas, desde luego, a la altura de los compromisos que hemos adquirido tanto en el Acuerdo de París como en la Unión Europea, que lo son, pero también realistas, que faciliten una transición, como en este sector productivo, como en todos los demás, una transición ordenada y equilibrada que suponga una oportunidad. Yo creo que la lucha contra el cambio climático es una gran oportunidad también para este sector, que la va a saber aprovechar, como ha demostrado en todos los momentos que ha tenido que adaptarse a las nuevas demandas y que le permitirá seguir reforzando su competitividad.
¿Esto, las conclusiones se van a utilizar en la elaboración de la futura ley?
Sí, efectivamente. Todas las conclusiones que han salido de estas 5 sesiones de trabajo, dedicadas tanto a este sector agrícola como al sector, como a las ciudades, al transporte, a la energía y la industria, a los ámbitos de adaptación al cambio climático, todas estas reflexiones que han surgido de administraciones, de Administración General del Estado, comunidades autónomas, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, sociedad civil, académicos, científicos, hemos tenido más de 400 expertos en estas mesas a lo largo de un día y medio. Pues bien, todas las conclusiones y sus reflexiones se van a tener en cuenta, se van a elevar, a ordenar y se van a integrar, por supuesto, en lo que será la futura ley de cambio climático y transición energética. Es más, ahora se va a abrir un proceso de consulta pública para seguir recibiendo aportaciones a tener en cuenta en esta ley, que no puede sino ser una ley de todos y que tiene que nacer, por tanto, del consenso y de la colaboración de todos.
Gracias, doña María García Rodríguez, secretaria de Estado de Medio Ambiente. Mucho éxito en la elaboración de la ley. La dejamos con Chayanne. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Hablamos ahora de aceite de oliva. El volumen de aceite de oliva comercializado en abril fue finalmente de casi 103.000 toneladas, según la Agencia de Información y Control Alimentario. Es una cifra algo más elevada que la avanzada inicialmente, pero aún así se trata de una cantidad sensiblemente inferior a la media de los primeros 6 meses de la campaña, que se situó en 127.000 toneladas. Han bajado tanto la exportación como las ventas en el mercado interno. Y la Administración realizará este año un total de 1.600 controles para garantizar la calidad del aceite de oliva producido durante la campaña.
Se trata de unos 300 más que en 2016, en aplicación de las obligaciones que marca la Unión Europea, según ha dado a conocer la subdirectora general de Control y Laboratorios Alimentarios del Ministerio de Agricultura. Esta tarea implica a los Ministerios de Agricultura y de Comercio por sus competencias en frontera y al de Sanidad sobre los puntos de venta. Sin embargo, son las comunidades autónomas las que tienen transferidas las competencias de control real sobre el terreno. El Ministerio de Agricultura coordinará las actuaciones entre las distintas administraciones. Clemente ha explicado que su departamento cuenta con un sistema que permite localizar las ofertas agresivas en la distribución con precios anormalmente bajos. Además, la Agencia de Información y Control Alimentario los compra y analiza su calidad y si cumplen los parámetros de la ley de la cadena o son vendidas a pérdidas.
Últimas comunicaciones recibidas a través de Twitter, pues las de Eduardo Hinojosa, que acierta en las respuestas. J. López, hola desde Madrid, 23 grados a las 9 horas, las respuestas son tal y tal. También David Modi Apena o Gregorio Rodríguez, buenos días desde Colmenar Viejo, mañana soleada y agradable y respuestas. Seguimos esperando su participación a través de las distintas vías. Y ahora vamos ya con nuestra sección de innovación. Y de la mano de Foro Interalimentario viajamos hasta Menorca y saludo a don Omar Zola, que es responsable de producción de ISAFRA. Don Omar, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Qué tiempo tienen hoy ahí en Menorca?
Casi verano. Tenemos temperaturas muy altas.
Bueno, ustedes tienen plantado azafrán allí.
Sí, sí, exactamente.
Cuéntenos.
Bueno, es un proyecto que empezó 5 años atrás y teníamos el convencimiento de que se pudiera hacer un azafrán muy bueno, visto que se cultiva también en Cerdeña, nuestros vecinos, y la calidad de nuestro producto a poco nos da siempre más razón.
¿Dónde se encuentra la finca? ¿Qué extensión tiene? ¿Y cuál ha sido el proceso en estos últimos años?
Sí, la finca se encuentra en Mercadal, en el centro de la isla. Es grande, más o menos unos 80 hectáreas, pero nosotros cultivamos solo 1 hectárea en azafrán. Es una elección hecha para mantener un estándar de calidad alto.
¿Y cuándo comenzaron? ¿Y con qué problemas se han encontrado?
Sí, empezamos exactamente 5 años atrás. Y hasta este año no habíamos tenido problemas, pero este año nos hemos saltado el otoño y el invierno y hemos tenido un bajón de producción y esperamos que sea una fase que se vaya normalizando este año.
Había estudios que hablaban de que este cultivo se había dado en la isla.
Hay papeles que hablan de que se cultivaba azafrán en esta isla en el 1315 más o menos, y se exportaba también. Y también hay una crocus silvestre, aquí se llama azafrabord, sí, que en otoño peta toda la isla de flores.
Sí. Y bueno, ¿qué producción tienen y qué hacen con ello? Pues no será muy elevada, ¿no?
No, tenemos una producción muy pequeña, como decía antes, apta a un estándar de calidad alto, y nos hemos buscado por lo mayor clientes directos. Estamos muy contentos, hemos llegado en el circuito de Estrella Michelin.
¿Sí? Y ¿Cómo es eso?
Bueno, hemos llegado en 2 restaurantes que suman 11 estrellas. Uh-huh. Y estamos muy contentos con la calidad.
¿Alguna característica diferencial del azafrán producido en Menorca del que se pueda producir en la península?
No sé, nosotros cuidamos mucho los detalles, no utilizamos ningún producto químico, tampoco lo que se pueden utilizar en agricultura ecológica. Si sufrimos algunas enfermedades, intentamos sacar los bulbos enfermos y hasta ahora hemos tenido muy pocos problemas con esto. Y también creo que algo que nos diferencia de otros productores es el tipo de secado. No lo tostamos, es un secado muy, podría decir, a temperaturas frías. No es agresivo y de esta forma conservamos también todas las propiedades medicinales
del azafrán. Sí. Don Omar Zola, gracias por habernos acompañado y muy buenos días. Éxito también en su actividad.
Gracias, hasta luego.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos ahora de frutas y hortalizas. Los cambios que se han introducido en la normativa comunitaria sobre frutas y hortalizas se aplicarán a partir del próximo 1 de junio. El pasado jueves se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea los reglamentos de la Comisión que recogen esos cambios, entre los que figura un incremento en las ayudas por retirada de ciertos productos.
Los textos publicados abarcan todas las disposiciones relativas a las organizaciones de productores y sus asociaciones, así como las normas sobre fondos y programas operativos. También las medidas de prevención y gestión de crisis, entre ellas las operaciones de retirada del mercado, cosecha en verde y no cosecha, y los seguros. Y asimismo se establecen las condiciones de los intercambios con países terceros, en particular el régimen de precios de entrada. Y ayer mismo el Consejo de Ministros aprobó 2 reales decretos, por lo que se adaptan a la legislación nacional esos reglamentos comunitarios. El Ministerio de Agricultura ha precisado que en la normativa nacional, además de desarrollar los nuevos reglamentos europeos, se han introducido ciertas aclaraciones derivadas de cartas interpretativas de la Comisión, así como peticiones de comunidades autónomas y organizaciones del sector. A partir del 1 de junio será también de aplicación, la Estrategia Nacional de los Programas Operativos Sostenibles a desarrollar por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y las Directrices Nacionales para las Acciones Medioambientales.
¿Dónde hemos hecho la compra?
En Alcampo esta semana.
A ver.
Empezamos con las frutas, la nectarina blanca, 1,69€ el kilo.
46 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
La cereza, 4,58€.
2€ precio en la lonja del Ebro.
Pasamos a las hortalizas, el pepino, 2,35€.
60 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
El tomate, 1,35€.
43 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ya hay casi 31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Tendremos las dos partes del comentario de mercados. Nos iremos a Bruselas. Hablaremos con un ganadero víctima de la campaña de saneamiento puesta en marcha por la Junta de Extremadura. Hablaremos del burro y de ese libro que se ha presentado recientemente en Madrid, Hermano Asno, y también de nutrición. Y estamos también en la recta final para participar en nuestro concurso. Quedan 10 minutos en los que estará abierta la participación. Estamos preguntando por el nombre de la Plaza de Toros de Madrid. Y estamos preguntando también, pues, nos tienen que decir el nombre de una raza asnal española. ¿Formas de participar en el concurso? Pues a través del correo electrónico. Nuestra web, www.agropopular.com, entran ahí y buscan el apartado del concurso, dan a enviar y ya está, con la respuesta, por supuesto. También a través del teléfono gratuito 900 50 6006 y a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse. ¿Y cómo se abona uno, Mamen?
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el Twitter del programa, y pulsando en seguir. Y en esta red social, además, es imprescindible para optar a los premios de hoy colocar junto a las respuestas el hashtag o etiqueta #AgropopularNutrición. #AgropopularNutrición. Y también pueden participar en Facebook, pero tienen que abonarse entrando en facebook.com/agropopularcope y lo hacen pulsando en me gusta.
Y están en juego, como decía, 4 libros, La Plaza de las Mil Historias sobre la Plaza de Toros de Madrid, de José Antonio Moreda, editado por Temple. Y también están 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. ¿Algo que hayan dicho los oyentes?
A través de Facebook, Concha Lobato nos dice: buenos días desde Fuenteheridos, muy cerquita de Aracena, el día ha amanecido con nieblas, feliz fin de semana. Juan de Dios nos da los buenos días desde Hospitales Llobregat, con 22 grados, y nos desea que pasemos un gran día. Juan Carelce dice: muy buenos días desde San Boi, en Barcelona, amanece nublado y la temperatura anima a seguir en la cama. Juan Manuel Macías comenta: buenos días desde Lebrija, marismas del Guadalquivir, soleado y comenzando la siega.
¿Y llamadas hemos tenido, por ejemplo?
Hemos recibido, por ejemplo, las de Delfina Puerta, desde Palencia. Amador Pérez nos llamaba desde Salamanca. Juan Antonio Carreras lo hacía desde Zamora. María Dolores Sánchez nos llamaba desde Oviedo. María Teresa Tabernero desde Valladolid. José Manuel Peña desde Ciudad Real. María Almudena Moreno desde Jaén. Francisco Álvarez desde Granada. O Miguel Ángel Román desde Vitoria.
A todos ellos y a todos los demás que se han puesto en contacto con nosotros a través de distintas vías, nuestro agradecimiento. Y vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En el caso de los cereales, en las lonjas ha habido o repeticiones de precios o algunas subidas todavía. Por ejemplo, en Salamanca, la cebada subió 1,166€. Y según fuentes de los operadores comerciales, pues nos dicen que los precios han repetido con carácter general y que ya ha comenzado la recolección. En lo que respecta a otros productos, las frutas, aumenta la de oferta de fruta de verano.
A medida que entran en el mercado nuevas zonas productoras, aumenta la oferta de las distintas frutas y variedades, lo que hace bajar los precios. Así, en la lonja del Ebro, los albaricoques bajan entre 25 y 60 céntimos de euro, cotizando entre 50 céntimos y 1,20 euros por kilo en almacén. En Alicante aumenta la oferta de cerezas, con las primeras Starking, que oscilan entre 3,22 y 3,71 euros por kilo. Y en Valencia comienza a cotizar el melocotón paraguayo entre 79 y 98 céntimos de euro, y las nectarinas bajan, cotizando entre 36 y 50 75 céntimos de euro, según la Consejería de la Comunidad Valenciana.
Aceite de oliva, las cotizaciones en origen han continuado bajando a lo largo de esta semana, según fuentes de Oestepa. Hay muy poca actividad comercial. En Lampate se han cerrado operaciones entre 3.750 y 3.800 euros por tonelada. El virgen ha repetido a 3.900 y el extra a 4.000 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura, bajadas generalizadas, y el sistema Pulred también habla de bajadas, salvo en los extras que repuntaron ligeramente. Vino.
En la lonja de Extremadura, las cotizaciones en vino blanco repitieron entre 2,60 y 3 euros, mientras que el tinto tempranillo subió, cotizando entre 3,30 y 3,50 euros por hectogrado.
En patatas, bajadas de precios esta semana. Las cotizaciones han oscilado entre 15 y 18 céntimos de euro para la patata blanca y entre 22 y 28 céntimos de la patata roja, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y en frutos secos han continuado los recortes en los precios de las almendras. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos, el más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Nos vamos a Bruselas, pero antes un consejo.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
En un pispás hemos llegado a la capital comunitaria y les contamos que los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebraron a principios de la semana un encuentro informal en Malta dedicado al cambio climático, la gestión del agua y sus implicaciones para el sector agrario.
La conclusión que puede sacarse del debate es que los ministros están de acuerdo en que la PAC debe adaptarse mejor a los desafíos que plantean el cambio climático y la gestión del agua. Sin embargo, están divididos en cuanto a las herramientas que habría que utilizar y su financiación. Por ejemplo, algunos países consideran que las medidas que pueden adoptarse para favorecer esa adaptación deberían salir de la política de desarrollo rural y otros defienden sistemas privados de gestión de los riesgos como los seguros.
El Brexit. Los ministros de Asuntos Europeos han aprobado esta semana por unanimidad sus directrices para las conversaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Estas directrices se refieren a la primera fase de las discusiones con Londres, que podrían empezar hacia mediados de junio, después de las elecciones legislativas británicas. En ellas se da prioridad a las cuestiones que se consideran estrictamente necesarias para una salida ordenada del Reino Unido de la Unión. Entre ellas figura un asunto muy espinoso, el arreglo financiero, es decir, la factura que tendría que pagar este país para liquidar los compromisos adquiridos en el marco del actual periodo presupuestario 2014-2020. En España, el Ministerio de Exteriores, en colaboración con otros departamentos, ha elaborado un informe sobre las negociaciones en el que señala que el capítulo presupuestario es uno de los más complicados. Considera que en el cálculo de esa factura deberían estar incluidos todos los pagos a los que se ha comprometido el Reino Unido hasta 2020, entre ellos los adquiridos en materia de ayudas directas de la PAC.
Y el presidente de Estados Unidos ha estado esta semana en Bruselas y ha dejado muy claras las grandes diferencias que existen entre ambos bloques respecto a diversas cuestiones.
Citaremos dos: las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea y el cambio climático. En el caso de las primeras, Trump ignoró las propuestas comunitarias para tratar de impulsar las conversaciones sobre ese acuerdo de libre comercio, y respecto al cambio climático, el presidente americano no se comprometió a respetar el acuerdo internacional que se alcanzó en París en 2015.
Y en relación con Estados Unidos, el presupuesto federal que la Casa Blanca propuso el pasado martes incluye una reducción de 38.000 millones de euros en el presupuesto dedicado a la agricultura en 10 años. El recorte afecta principalmente al sistema de seguros, en el que se reducirán las ayudas a los agricultores. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Vamos ahora con noticias de ganadería.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los
granjeros. El precio de la leche de oveja sigue bajando de forma acusada.
Los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria correspondientes al pasado marzo dan cuenta de una media de 0,815 euros litro ese mes, lo que supone un descenso de casi el 10% respecto al mismo mes de 2016. En lo que respecta a la leche de cabra, el precio medio se situó en marzo en 0,598 euros litro, un 3% más que en marzo de 2016. Respecto al año pasado, en ambos casos disminuyó el volumen de leche producido y el número de ganaderos.
Y la Alianza UPA-COAG de Ávila ha denunciado la situación límite que viven los ganaderos de extensivo de los municipios abulenses de Vengamuñoz, Hoyo Casero y La Hija de Dios.
Sus cabañas vienen sufriendo continuos ataques de lobos que están mermando sus ganaderías. La organización agraria ha pedido a la Junta de Castilla y León que asuma la gestión, el control y la compensación justa por los daños que ocasionan estos animales, ya que en el caso de los ganaderos de estas tres localidades son prácticamente diarios los ataques de los cánidos. Al mismo tiempo ha reclamado actuaciones contundentes y sentido común, ya que de lo contrario la ganadería extensiva abulense acabará desapareciendo en muy poco tiempo ante el acoso cada vez más extremo de los lobos.
Y la organización La Unión de Extremadura ha denunciado que la Junta de Extremadura sigue arruinando cada día explotaciones ganaderas por las campañas de saneamiento. De una de ellas es titular don Armando Rodríguez. Don Armando, muy buenos días. Don Armando, muy buenos días. Don Armando Rodríguez es ganadero afectado por la campaña de saneamiento en Valverde de la Vera, en la provincia de Cáceres. Mientras tanto, hablamos de pastos. El Tribunal Supremo ha decidido suspender cautelarmente la multa por incumplimiento de la normativa relativa al coeficiente de admisibilidad de pastos impuesta a cuatro comunidades: Extremadura, Galicia, La Rioja y Castilla y León.
En concreto, el Tribunal ha acordado la suspensión de los acuerdos del Consejo de Ministros que repercutían a estas comunidades, entre otras, la corrección financiera aplicada por Bruselas por el incumplimiento de la normativa sobre el CAP en el periodo 2009-2013. Hay que recordar que la corrección global asciende a 262,8 millones de euros. De ellos, la multa más importante es la de Extremadura, que alcanza los 79,7 millones de euros. La de Galicia es de 7,7, la correspondiente a La Rioja de 4 millones y la de Castilla y León de 58 millones de euros. En el caso de las tres primeras comunidades, la abogacía del Estado no se ha opuesto a la suspensión cautelar, ya que el Gobierno ha interpuesto una demanda ante el Tribunal de Justicia Europeo contra la corrección de Bruselas por considerarla desproporcionada y no ajustada a derecho y está a la espera de su resolución. Sin embargo, en el caso de Castilla y León, el Supremo ha decidido la medida cautelar a pesar de la oposición de la abogacía del Estado con el fin de no dar un trato diferente a una comunidad que se encuentra en una situación similar al resto.
En otra decisión, el Supremo ha confirmado, sin embargo, que Extremadura debe pagar 10,4 millones de euros por la multa de los pastos correspondiente a los años 2007 y 2008. Bueno, en cualquier caso, para que los ganaderos estén relativamente tranquilos o aquellos afectados por los coeficientes de admisibilidad de pastos y por las multas. Al final, estas multas Bruselas se las va a cobrar y nos va a tocar pagarlas a todos los españoles, porque es prácticamente imposible que los que se repercutan sobre los ganaderos, puesto que ellos no habían incumplido absolutamente nada. Los responsables de esos incumplimientos son los que estaban al frente o del ministerio o de las comunidades autónomas, que eso es lo que se está dilucidando en los tribunales. Con lo cual, los ganaderos que se queden, repito, bastante tranquilos. Y seguimos en Agropopular. No logramos establecer contacto con don Armando Rodríguez. Si no puede ser esta semana, pues será la siguiente. Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. El porcino de capa blanca, el selecto 1,387, el normal 1,375, los grasos 1,363, subida de 0,01 euro. El lechón 51 euros, bajada de 2 euros.
La demanda sigue siendo superior a la oferta, provocando un desequilibrio en el mercado que ha provocado un nuevo repunte en los precios del porcino de capa blanca. A esto hay que añadir que el peso de los animales ha vuelto a bajar esta semana. Ahora, con la llegada del calor, el mercado espera una mayor demanda europea y el lechón volvió a bajar por tercera semana consecutiva. Aún así, su precio está más del 92% más alto que la misma fecha del año pasado.
El porcino ibérico, repetición en Salamanca y subidas en Extremadura en los animales cebados. El vacuno para sacrificio.
Los precios del vacuno continúan sin cambios una semana más, a pesar de que los últimos envíos con motivos del Ramadán han proporcionado al mercado un equilibrio en una época de menor consumo interno de esta carne, que ayuda a mantener los precios estables en todas las lonjas y mercados nacionales.
El ovino.
El sector gana equilibrio tras las últimas subidas registradas en el mercado, donde los precios alcanzaron un nivel más alto desde comienzos de año y superiores en un 18,6% a la cifra alcanzada el año pasado. La actividad comercial se relaja, provocando repeticiones en las cotizaciones a la espera de que se reactive el consumo de este tipo de carne de cara al próximo mes de junio.
Y en la lonja de Extremadura, ¿qué es lo que ha pasado en ovino? Pues repetición de precios prácticamente generalizada, salvo en los animales más pequeños, que subieron 13 céntimos de euro. Cotizaciones entre 2,4 y 3,7 euros. Y vamos con el complejo erótico. Pollos, nuevos repuntes en los precios.
Nuevas subidas en los precios ante una demanda bastante activa y una oferta algo más recortada por la subida de las temperaturas, que provocan un desequilibrio en el mercado. Las cotizaciones se han situado entre 1,21 y 1,24 euros por kilo.
Conejos, repeticiones en los precios.
Se mantienen las cotizaciones estables en el conejo vivo sobre granja, tras las bajadas anotadas en los precios la semana anterior. Las cotizaciones se han situado entre 1,60 y 1,76 euros por kilo. De cara a la próxima semana, se espera un cambio de tendencia con bajadas en los precios.
Y huevos entre repeticiones y bajadas en los precios.
En este mercado, la reducción de las exportaciones y una demanda interna algo más apática que en semanas anteriores ha provocado que los precios anoten nuevos recortes en las clasificaciones inferiores, mientras que los gramajes superiores repitieron.
En relación con esta sección, el comentario de mercados ganaderos y el complejo erótico, tengo que hacer referencia y enviar un saludo a un oyente que el otro día me confesó que tenía conocimiento carnal cuando hablábamos del complejo erótico. No sé a qué se referiría. Vamos ya con un consejo.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y dice, solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juventud.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este cuatro.
Igual hay que pecharlo.
Vale. COPE, referentes que se hacen oír.
Seguimos en Agropopular, vamos a hablar de un libro que se ha presentado en Madrid, que se llama Hermano Asno.
Y una naranjilla, palique la tripilla, cogiendo aceitunilla.
Y luego hablaremos de nutrición. De momento, saludo a Pascual Rovira, presidente de Adevo. Pascual, muy buenos días.
Buenos días.
Has tenido al koala por allí esta semana en Rute, ¿no?
Pues sí, grabando una versión del Panochillo, que es la canción más bonita que se ha hecho a un burro, pero con gaita, con la frecuencia de 80 decibelios, que le han encantado a los burros la gaita, la muñeira.
¿Y qué hacían los burros mientras sonaba la música?
Pues están muy atentos y de vez en cuando estaban acompasados a un 6x8.
Oye, esta semana habéis tenido ahí una buena noticia, cuéntanos.
Bueno, llevamos una primavera, en esta primavera han nacido siete burritos, ¿no? Pero bueno, lo de esta semana ha sido Amelia, una burra catalana, que estaba para parir y bueno, empecé yo a grabarle y la burra se vino para mí para que dejara tirar al móvil y le ayudara al parto que venía con dificultades. Inmediatamente cogí, tiré el móvil, pude grabar solamente el comienzo del parto y empecé a orientarle el pequeño y tras dos horas intentando sacarlo, pues al final fue un parto feliz, ¿no?
Pues en nuestra página web www.agropopular.com está colgado ese fragmento del vídeo y luego están colgadas también diferentes fotografías en las que se ve cómo va pariendo la burra y cómo sale el burrito. ¿Qué nombre tiene? ¿Es burrito o burrita?
Es burrita, se llamará Desiderio. precisamente al fotógrafo que ha hecho el libro Hermano Arno, que no quiere que le llamen Desiderio, y digo, pues este va a ser Desiderio, además nació el día de San Desiderio, ¿no? Y bueno, normalmente los partos son procesos naturales que no hace falta, ellos se van, se apartan y paren solos, pero tienes que estar un poco atento para cuando se presentan dificultades poder actuar rápidamente.
Vamos a saludar a Eliseo García, coautor, junto con Desiderio Mondelo, del libro Hermano Asno. Eliseo, muy buenos días.
Muy buenos días, César, aquí desde la sede apostólica de Pascual Rovira en Castro de Fuentidueña, en Segovia.
Bueno, a ver, ¿cómo es eso?
Esto es, Pascual es un auténtico apóstol de la tarea de los burros, y tanto Mondelo como yo nos hemos convertido en sus profetas y apóstoles totalmente entregados a la causa, y vamos divulgando la buena nueva y la buena acción que hace Pascual y todos quienes defienden a los burros por toda España. Así que aquí tiene su sede.
¿Qué nos encontramos en ese libro Hermano Asno?
En Hermano Asno se puede encontrar sobre todo un homenaje a un animal que ha sido imprescindible hasta hace nada, hasta hace poco más de 50 años, ha sido un animal absolutamente imprescindible para el desarrollo de todo, desde el comercio hasta la agricultura, la ganadería, para todo, absolutamente para todo, para transporte, para carga, para arrastre, y que de pronto pues nos encontramos que llega la mecanización y se convierte en una especie ya en extinción, que además es que lo que más nos ha impactado es que nosotros salimos en busca de un animal en extinción, que era el burro, y lo que nos hemos encontrado es un país en extinción, que es un mundo rural que cada vez en el interior de España cada vez está más despoblado, y que desaparece el burro porque desaparecen sus dueños, y realmente eso nos ha sobrecogido, nos parece que es un problema de tal magnitud y tan grave que nos parece insólito que no se tomen medidas inmediatas y urgentísimas para intentar resolverlo.
El libro está cuidadosamente editado, tiene muchísimas fotos, ¿cuántas fotos en total?
Publicadas tiene 200, en torno a 200, pero Mondelo, que es uno de los mejores fotorreporteros del periodismo español, tomó en torno a 50.000, por encima de 50.000. Entonces la selección fue dura, porque había tal cantidad de material que era difícil escoger. Desde luego yo creo que tiene Mondelo, el mejor archivo de fotos asnales de todo el universo. Vamos, más de 60.000 fotos de burros no creo que tenga otra persona en el mundo.
El libro está editado por la Diputación de Córdoba. Pascual, ¿cuánto tiempo se tiraron allí?
Bueno, 5 años casi. Es un periodismo lento. Bueno, asistieron a cosas sobrecogedoras, como por ejemplo en Rute y en Moguer, porque Platerilla, que es la burrita hija de Abutar, de la burra de Rafael Martínez Simanca, que fue entregada a la Fundación Juan Ramón Jiménez de Moguer, pues le hicieron una fotografía en el cementerio buscando la tumba de Platero, y bueno, fueron muchas horas las que han tenido que trabajar para hacer este monumental libro, ¿no?
¿Qué me decías de Ginebra?
Ginebra, bueno, que Eliseo tiene un burrito, esta semana ha nacido otro que le pondremos también Eliseo, pero tiene a su hija le ha puesto Ginebra, a una burrita hija de Pasionaria le ha puesto Tónica, y a un cabrito, a un chivito que pega saltos con la gaita, que es medio gallego, pues le pondrá de nombre Limón, con que tienes todo el cóctel de un gin tonic, ¿no?
Eliseo, ¿dónde se puede adquirir el libro, tener más información?
Pues este libro se puede adquirir, y toda la información disponible, disponemos de una web que es muy sencilla, acceder a ella, se llama hermanoasno.com, y ahí tenemos una tienda en la que se puede adquirir el libro, y el MRV lo distribuye al día siguiente en cualquier sitio de España, por lejano que esté, y luego se puede adquirir también en las presentaciones que hemos ido haciendo por bastantes sitios de España, porque tenemos el gusto de ir llevando el libro a los sitios donde hemos estado y donde nos han ayudado a hacerlo. Pero quien quiera tenerlo de inmediato, en hermanoasno.com, en la tienda, ahí lo puede adquirir.
Eliseo García y Pascual Rovira, muchas gracias a los dos, éxitos con el libro.
Muchas gracias, César.
Un fuerte abrazo a todos los oyentes.
Hasta luego, y vamos con el señor doctor. Juan Carlos, ¿qué tal estás?
Sí, buenos días.
Pues preguntándote, mañana es el Día de la Nutrición en España, el Día Nacional de la Nutrición. Nosotros venimos prestando atención a este tema y hablando de los distintos productos. ¿Quieres tocar hoy alguno en especial?
Bueno, yo lo que sí que me gustaría es que la gente se conciencie realmente de la importancia que es el tema de la alimentación y la nutrición. Fijaros, enfermedades que están relacionadas con la nutrición y que se podrían prevenir, como por ejemplo la obesidad, que es una de las primeras causas de enfermedad cardiovascular. También para control de la hipertensión, que es un tema muy frecuente, que puede favorecer además hemorragias cerebrales, por ejemplo. Muy importante para el control de la anemia, con cierta frecuencia gente que tiene anemia, pues se puede controlar fácilmente haciendo una buena alimentación con alimentos ricos en hierro y ácido fólico. Muy importante, por ejemplo, para pacientes que tienen problemas de estreñimiento. La alimentación es fundamental. El consumo de productos ricos en fibra y ricos en agua. Por ejemplo, también prevención para pacientes que tienen cólicos renales. Es muy importante que esta gente sepa que alimentos muy ricos en calcio o muy ricos en ácido úrico, sobre todo ricos en proteínas, pueden empeorar su patología. Por supuesto, también pacientes que son diabéticos tipo 2, que son gente que tiene una cierta obesidad y que están habitualmente medicándose, todos estos pacientes, si llevaran una nutrición, muchos de ellos a veces podrían dejar hasta la propia medicación.
Que debemos cuidar la nutrición y la alimentación.
Es fundamental. Y fijaros, por último, el 30% de los cánceres que estamos viendo actualmente nosotros en la consulta están íntimamente relacionados con la alimentación. Eso significa la importancia de cuidarlo.
Juan Carlos Ruiz de la Roja, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Los ganadores.
A través del teléfono, Andrés Justicia, que nos llamaba desde Barcelona y respondía a las ventas, y Raza Zamorana. A través del correo electrónico, Antonia Terleira, que nos escribía desde Cebreros, en Ávila, también decía las ventas, y Raza Andaluza en Facebook. Trinidad Fernández ha sido la afortunada desde Salamanca, ella respondía a las ventas, y Zamorana. Y por último, en Twitter, Belén Moreno, que nos escribía desde Murcia y que respondía las ventas, y Raza Zamorana.
La Plaza de las Mil Historias, ¿dónde se puede encontrar el libro, Vidal Pérez Herrero?
Bueno, la Plaza de las Mil Historias, que está prologado por Cristina Cifuentes, que es la presidenta de la comunidad, se puede comprar primeramente en la misma Plaza de Toros, en la Feria del Libro, en la Caseta 48 y en Corte Inglés, librerías especializadas.
Gracias, Vidal. Recuerda, nuestra página web está todo allí, www.agropopular.com. Muchas gracias por su atención. Hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras López.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.